Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra de todos, que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Hoy, entre las tantas cosas que vamos a conversar en este regajero, no reguero, va a ser precisamente esa cubanía. Yo he comentado varias veces, muchachos jóvenes que dicen, no, yo soy cubano. Pero ¿cómo tú, si tú eres cubano y tu mamá llegó en 61 y tú naciste después? No, no, pero yo soy cubano y eso pasa mucho y por eso se los digo a los muchachos que nos han llamado. Ahora no, porque ahora quiere que invitamos. Y ¿quién es Miguelito? Ah, mira, Mike sabe quién es, cómo se llama el cabeza bombillo linterna. Ahora que hablo del cabeza bombillo linterna, caballero, que se habrá hecho la media histolítica, Yusuan, mira que en estos momentos es un momento trascendental. Este es un momento trascendental porque ahora me enteré, me dijo Viñoli que el hashtag este de bajen los precios a Etexa, ahora resulta que hay otro que dice bajen los precios de la cerveza también. Eso. Los cubanos no van a dejar de ser lo que son realmente cubanos. Esas cosas son imposibles de evitar. Bueno, después de darle los buenos días a todos, quiero compartir con ustedes que hoy nos acompaña el niño, por eso lo escucharon llorando, el niño, el hijo de papá, la voz del níquel, el hombre que está consultando al oráculo del automovilismo acá en los Estados Unidos, llamado Don Pepe Forte, porque quiere comprarse un auto para su esposa, quiere comprarle a su esposa un auto, y estaba preguntándole al oráculo, a Pepe Forte, el hombre que más sabe de autos acá en los Estados Unidos, más que el mismísimo Ford, si que en gloria esté el pobre, si hubiera nacido de nuevo. Bueno, el niño está ahí, es el ingeniero de sonido en el día de hoy, después de haber pasado un sábado de eso eterno, sábado maravilloso, donde montaron un auto, se fueron hasta Cayo Maratón. Estamos hablando casi allá, en Cayo Hueso, estuvieron pegados. Si usted gritaba allá en Cuba, Leonid, si hubieras gritado en Cuba, él te hubiera escuchado. Te hubiera escuchado ahí sin discusión ninguna. Ahí cerquita estuvieron. Y a su lado, por supuesto, es el señor Paulo Fuentes, perdón, Danilo. Danilo Fuentes Viñoli, ese señor que es el productor de este programa y de tantos otros programas que divierten y estimulan, a, como diría mi apóstol Sufaro Luis Guía, a la Grey infantil. Le encantaba decir esas cosas. Tenemos un email al cual usted nos puede escribir y que para nosotros es un tremendísimo placer que nos escriban. radiorevoltillo@gmail.com radiorevoltillo@gmail.com Ahí nos pueden escribir. gmail.com Viñoli, por favor, si no te es molestia, usted puede apagar la única luz que está encendida y encender todas las otras para que haya una iluminación correcta, que la puso el diseñador de luces de este lugar. Apague, encienda esas y apaga. Y ya todo está bajo control y volvemos a la... Viñoli es hasta diseñador de luces, para que usted lo sepa. No vaya a pensar usted que cualquier cosa así como así. Le dije lo de la dirección. También nos pueden llamar. Estamos esperando la llamada de Bocur, que ha regresado. Me comentó Hugo que le recibiera su llamada y que conversáramos con él, y por supuesto vamos a hacerlo. También el número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM también, canal satelital, en canal 153. Y por supuesto también estamos en Facebook Live. Aquí nos puedes encontrar en Facebook Live. Pone Gilberto Reyes y ahí en mi página va a ver si quiere compartir con nosotros también este programa. Y compártanlo, que es muy rico estar juntos, que estemos juntos y podamos compartir todas estas cosas. Oír cubano, eso es todo. Esta noche van a enterarse de muchas cosas que no saben, que seguramente nadie sabe, porque Pepe Forte en La Barbacoa tiene un programa hoy que va a hablar sobre el San Juan, así que a los cubanos, a los camagüeyanos más específicamente, les recomiendo que no se pierdan hoy. Hoy era el cumpleaños de tu papá, del viejo. ¿Cómo se llamaba el viejo? Juan Elpidio. Juan Elpidio Fuentes. Él crió a la voz del níquel. Lo convirtió en una clase de tipo eso extraordinario. Qué cosa más grande. Qué maravilla, ¿verdad? Poder compartir así. Así que ya lo saben. Ya tenemos algunas personas aquí compartiendo con nosotros. Raúl de la Mielera, José Otero y Patricia Mayorga Maya, colombiana. Lorenzo Hernández, hola a todos. Buenísimos y gusanísimos días, Felito. Un abrazo bien grande, Felito. El socio de Viñoli, no, socio. Felito. Felito del socio tuyo, ¿no? Mayra González, caballeros y caballeras. ¡Qué calor! Mentira, Mayra. En Alemania, calor hoy. Dice, muy buenos días de lunes, revoltillero desde mi soleada calurosa, 30 grados centígrados y veraniega tarde alemana para todos los de adentro y los regados como cristal de palabrisa, con permiso de Bocur. De afuera, que son como yo, que soy cubana para el bien y no para el mal, y fervorosos y contrarrevolucionarios, a compartir y a invitar, F5, a compartir y a invitar además, que eso es una de las cosas importantes. Qué bueno está el jefe del sector, me partí de la risa. De eso vamos a hablar. Y vamos a empezar ya, porque en definitiva, Lizeth Vara y Raúl de la Mielera se unieron también ya, y Mercedes Enrique desde Costa Rica. Nuestra queridísima Mercedes Enrique. Yo quiero hacer un poquito de musiquita hoy antes de empezar, porque hoy hay un falleciente muy, muy interesante. Y una vez lo comenté, usted dirá, ¿por qué ellos dicen falleciente? ¿Tienen problemas con el español? No, es que alguien nos preguntó por una persona que estaba muy grave una vez y preguntó, ¿cómo está el falleciente? Hay que entenderlo, él nació en Cuba, aquí en Cuba, Estados Unidos, quiero decir, pero su familia era cubana. El pobre, él falleció también. Qué cosa más grande. Un tipo muy joven, y preguntó por alguien y dice, ¿cómo sigue el falleciente? Él pensó que por ahí andaba la cosa. O sea, no estaba muy lejos de la verdad, pero bueno. Y nosotros nos dio por hacer este segmento para, contrario a lo que a Viñoli le gusta, porque no le gusta hablar de muertos, decir que la persona que muere ese día es el falleciente, y lo celebramos.
El falleciente.
Y ya que lo trae, por supuesto, lo comentamos con ustedes y lo compartimos. Un día como hoy falleció un tipo, actor, cantante, compositor, nacido en Toulouse. Hasta hace poco su lugar exacto de nacimiento se lo disputaban dos naciones. Y según ellos, en una nación, nació en Toulouse, y según la otra, nació en Tacuarembó. Ya me imagino que deben saber quiénes son, porque este programa no es como el Pepe. Pepe sabe que ustedes no saben una pila de cosas, pero nosotros sí sabemos que ustedes sí saben mucho. Y por supuesto saben que un día como hoy, en 1935, falleció este grande de la música, tipo que hizo muchísimo cine además, y un cantor de los cantores de esas canciones donde te entra un hilito de aire frío y te da pulmonía. Carlos Gardel. Qué cosa más grande, caballero. Qué barbaridad. Es increíble que le falten el respeto de esta manera a una cosa como esta.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida.
De 20 años no es nada, sentir. Yo no sé por qué. Sentir. Parece que era la técnica que le enseñaron en el Abasto. Yo les he contado, yo estuve en Buenos Aires, fui al Abasto, el lugar ese como de su barrio, que le decían el morocho del Abasto. Y como aquí este regajero no es fácil de mantener, lo mismo está la voz del níquel, que está de regreso con nosotros, el hijo pródigo, el hombre que tiene un programa que lo pone usted al tanto de la música de este país, tanto en español como en inglés, el señor May Vázquez, cubano hasta la tambora, el hombre que sabe cómo se llama, el que conduce el cabeza de bombillo, el interna que conduce la mesa redonda. Ese programa que se llama Interferencia y que se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia, él es May Vázquez, después de un retiro obligado, anduvo en una asignación secreta y especial. Cuidado. No es.
La artritis,
tú sabes que cada vez que me dan dolores en las manos o algo así, me acuerdo de ti. Es inevitable. Dice él que nosotros, Buñol y yo, bailamos reggaetón. De perdón, sí, bailamos con las manos. Pues sí, señores, los uruguayos y los franceses se fajan por Carlos Gardel. Por cierto, Leloutier tiene una cosa que es muy buena, buenísima, sobre Gardel. Cuando empezó toda esta discusión y todo este problema, dicen que Gardel decía, cuando estoy en París, añoro Buenos Aires, y cuando estoy en Buenos Aires, añoro París. El caso es que Leloutier hizo esto y empiezan a conversar y se supone que está volviendo, pero todo queda en nebulosa, o sea, te parece que está volviendo a Buenos Aires. Y entonces, porque es su lugar, el barrio, la gente, bla, 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 y terminan cantando una cosa, un tango, que dice, estoy volviendo a París. Realmente lo que decía. Hay de 700 grabaciones de él, se conservan. No solo grabó tangos, también música folclórica, milonga, samba, ranchera, tonadas, estilos, etc. 30 géneros en total. Dicen que Guaguancó nunca cantó.
A enfrentarte con mi vida. Tengo miedo.
No. Como dicen en Argentina, cada año que pasa, eso es una película. Eso es una película, creo que de Palito Ortega. Creo que y entonces están los tipos. Me acordaste de eso ahora cuando pusiste esto aquí. Es una película. Es muy bueno porque ellos están los productores, están frente a los monitores conversando, y está la película de Palito Ortega, creo que es de Palito Ortega, si mal no recuerdo, si alguien se acuerda que me lo diga. Y entonces uno está mirando al tipo y está Carlos Gardel en una de las pantallas, y entonces le dicen al otro, Ichi, Iti cada día canta mejor. Son ellos son los que pueden hacer esas cosas, eso es muy difícil. Bueno, les decía que hoy quería hablar, entre tantas cosas, del jefe de sector. Hablé el otro día. Ahí está Pepe Forte, el hombre que... Ahí está. Digo, me envió un mensaje ahora que está ahí escuchando. Un saludo para él y para Raúl Proenza.
Por ejemplo, el botón. Y hacía como una especie de huiki-huiki.
Huiki-huiki. Seguramente ninguno de ustedes saben. Yo estoy completamente seguro que Pepe sabe que ustedes no saben qué cosa es huiki-huiki. Parece algo hawaiano, pero no es un ukelele, una especie de ukelele, el huiki.
El gungataganga, clan, clan, clan.
Eso es una pieza de un auto, ya les dije, el oráculo del automovilismo en los Estados Unidos. Se llama Pepe Forte, José Forte, que a las 10 de la noche puedes escuchar el programa que te conté. Le digo, recomendé a los camagüeyanos, sobre todo, que lo oigan, porque yo sé que muchos sí se van a acordar de una cosa de la que él va a hablar seguro esta noche, y que nosotros, algunos de nosotros no conocíamos, algunos, otros sí lo saben, que es el problema que tiene el que le dice a todo el mundo que no sabe. Bueno, al jefe de sector, no sé si ustedes recordarán, el viernes estuvimos hablando del jefe de sector. No sé cómo se llama, es un tipo que está lloviendo, está con un socio, y entonces les dio por grabar una conversación que me imagino que ha ido creciendo a medida que pasa el tiempo. Eso pasa, por ejemplo, en la tienda. Uno tiene en la tienda que tenemos mi esposo y yo, una tienda de cosas vintage, de cosas que tienen su historia, todas tienen su historia. Ayer llegó una señora y se le ocurrió decirle una vez más, una venezolana, decirle a mi mujer, pero esto es ropa usada. Lo que le fue para arriba. Segunda mano, señora, segunda mano. Pero después tuvo que callarse porque la tipo compró una pila de vajilla porque prepara bodas y cosas así, compró muchas cosas. Pero bueno, el caso es que el señor este... está una tarde lluviosa en un portal y está con su amigo y entonces yo les conté el viernes muchas de las cosas que decía, y para mí, o sea,
es aplaudible lo que dice. O sea, iba a meter preso primero a Ramiro, o sea, lo iba a citar a Ramiro Valdés primero y le iba a preguntar de dónde sacó la casa, dónde está el dinero, el banco, dónde la compró, dónde nació. Esa es la otra que tiene ahora en un pedazo que le agregó. Lo pueden encontrar en YouTube. Ponen jefe de sector del Consejo de Estado. Se lo recomiendo, compártanlo, porque yo dudo mucho que ese tipo siga en la calle durante mucho tiempo. Dudo mucho, porque ya lo pusieron en YouTube y eso puede costarle caro. Él respondió una vez más, porque llamaron a su esposa y le dijeron, te vamos a botar de trabajo. Es por culpa de los cruceros. No es un problema de, sino por culpa de los cruceros y de Trump y todo eso. Él, por ejemplo, habla de los policías. Dice que Cuba gasta muchísimo, se lo dice, pero lo dice con una displicencia, y lo mejor es que no hay una sola palabra obscena en los 11 minutos de monólogo. No hay una sola. Muy bien dicho. Ahora es un diálogo al que ya yo no llego. No pudiera hablar de esa manera si no lo pienso realmente. Dice que van a ir donde Canel y le van a preguntar. Pues dice él que la primera casa se la dio Fidel, que él está completamente seguro, pero que ahora tiene otra casa que tiene piscina también y todo, y que tiene que ir con el acueducto para decir, porque hay que pedir un permiso cuando tú tienes piscina en tu casa. Eso es con Ramiro, uno de los dos que tiene piscina. Pero que a Díaz-Canel primero le van a aplicar la que le aplican a los palestinos, porque él no es de La Habana, él es de Villa Clara. Y entonces dice, usted le va a ir y usted le va a pedir el carnet y le va a decir, no, tú tienes que regresar para tu pueblo primero. Antes le van a echar de 25 a 105 años, que son las cosas que hacen. Dijo una cosa que por real es triste, y dice que hay una asociación, él habla de la asociación para delinquir, porque él culpa a todo el mundo. Por ejemplo, dice que el comandante en polvo dice, todo el que se juntó, habla mal de todo el mundo, de Ochoa, de todo el mundo, dice, todos son delincuentes, dice una cantidad de cosas increíbles, porque dice, todo el que se juntó con Fidel Castro es un delincuente, es un ladrón, pero no lo dice con esta pasión que yo lo estoy diciendo, él lo dice normal, está cumpliendo una función. Él, en el supuesto caso de que sea elegido como jefe de sector del Consejo de Estado, él va a hacer esto. Y lo dice muy suavecito. Y entonces dice que el costo de vivir en Cuba es caer preso. Dice que ese es el costo de vivir en Cuba. Qué cosa más buena. O sea, qué filo. Yo siempre he creído más en la cosa popular, en el ingenio popular, en la cosa. ¿Tú te imaginas que dice, porque él empieza a hablar de la asociación para delinquir? Y como dice, y esos negritos que los meten presos porque se robaron, porque no, lo tienen que hacer, no les queda de otra. Dice, pero el costo de vivir en Cuba es caer preso. Ese es el costo de vivir en Cuba, dice él. Yo aupo e impulso a la gente de Vivir del Cuento, el programa ese de televisión tan famoso en Cuba, a que conozcan a este hombre para que aprendan a escribir, porque tipo está volado, es de una simpatía. Entonces él habla de un viejito que anda con Raúl, que también es un ladrón, un delincuente, pero él no sabe el nombre. Dice, es un viejito que anda con Raúl, y no es García Fría, porque el García Fría va a ser el segundo. El primero va a ser Ramiro y el segundo va a ser García Fría. Entonces dijo él, no digo yo, dice que a Raúl, o sea, ya le queda muy poco. Entonces le van a meter el 3-8, y yo no sabía lo que era el 3-8. Es por delitos menores, que te meten de 3 a 8 años. Y entonces dice el jefe de sector, dice, a esa, no, a esa le echamos los 8. Y no llega, él no va a llegar, se muere ahí adentro. Eso, cuando tú oyes esto, tú dices, no puede ser, ¿cómo es posible que este tipo sea tan ocurrente? Dice que Díaz-Canel está usurpando un cargo, dice él. Y entonces dice, los que han robado realmente, en un momento lo dice, los que han robado realmente es la FARC. Y habla de los nietos, él no habla de los hijos, él habla de los nietos de toda esta gente que son los que viven como lo que le da la gana y los que están robando. Dice, cuando habla de la policía, dice, ¿cómo se puede gastar tanto dinero en una guerra? Dice él, nunca han peleado con nadie. Nunca han peleado con nadie, eso es para nosotros. Entonces esos policías dicen que no son policías nada. Le dan un traje, él no dice uniforme. Dice, no son policías nada, le dan un traje y ya, y murió. Perdónenme la gente que vive en libertad y tiene la posibilidad de entrar a la bobería, que lo pueden ver, pero en Cuba la gente no puede ver estas cosas, o sea, no todo el mundo lo puede ver. Para mí, el cubano es todos los cubanos, no el que tiene un carro para cuando llegan los cruceros cargar extranjeros. No, para mí cubano es el maestro que está allá en esa casita de tierra, que nos escucha allá y que se va a enterar de estas cosas solo porque nosotros se lo decimos. Dice que los policías, que le dan un traje y ya, que no son policías, hay que cogerlos y bañarlos, virarlos al revés, bañarlos de nuevo y después bañarlo con moral, con dignidad, con principio. No. Son cosas. Y eso, ellos se van a, además, cuando ya Ramiro cae preso, que llega esposado al lugar, a la oficina de él, del jefe de sector, llega esposado y entonces van a caerle en la casa a la hora del desayuno. Que me entero que eso es lo que hacen ellos a veces para agarrarte con cosas que no debes tener, como dice él. O sea, el costo de vivir en Cuba es ese. Es caer preso en cualquier momento por cualquier cosa. Entonces el caso es que él dice que le van a caer a casa de Ramiro Valdés por la mañana. Y lo primero que van a hacer es, ¿de dónde sacaste estos quesos? O sea, ¿con qué dinero lo compraste? ¿Cuál es la cuenta de banco? No sé qué. Y si tienen leche, tienen que demostrar que tienen HIV, o sea, que tienen SIDA, que tienen úlcera, o qué cosa es lo que tienen para que tengan leche en el desayuno. Eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre a alguien algo tan...? Pero es lo que les pasa, él lo repite constantemente. Es como lo que nos hacen a nosotros. Pero normal, él lo dice sin... Lo repito, sin mucho... lo suelta ahí sin ningún tipo... Me gustó el de 3 a 8, me gustó. Al que le meten duro, le van a meter de 25 a 105 años a Díaz-Canel. Díaz-Canel va de 25 a 105 años. Y por supuesto que dice que todos ellos que no son de La Habana los va a regresar a su país, como nos hacen a nosotros, porque él es de La Habana, él sí es de La Habana, él es, creo que el Cerro, una cosa de esa. Dice que el que ande, claro, yo se los dije, el que ande con Fidel, que se olvide. O sea, ese fue un delincuente y habla mal de Ochoa y habla mal de todo el mundo. La garantía que te da el gobierno de Cuba, en resumen, según el jefe de sector, es la cárcel. Garantía que da el gobierno de Cuba. La cárcel, única y exclusivamente. Creo que fue en el año 2003, no sé si ustedes lo recuerdan, que un grupo de niños cubanos vinieron acá, de peloteros, un equipo de peloteros, que dicen que fue independiente. Es posible que haya sido, que solo tenían el permiso de los padres. Los niños vinieron solos, por eso es difícil creer que no los dejaran. O sea, eso no tenía problema ninguno. Fue una persona. Esa persona está emparentado con alguien que todos conocimos muy bien. Fue muy bonito porque vi un video precisamente viendo esto. Me puse a buscar cosas y Mario Vallejo hizo una entrevista una vez a uno de los niños. Y es muy bonito porque le regalan un bate a uno de los niños. Una de las madres del equipo con que jugaron ellos, ganaron medalla de bronce, se regresaron a Cuba y me imagino lo que debe significar para cada uno de esos niños ese viaje, porque los llevaron a Disney, vieron cosas, cuando los escuchas en la entrevista que le hace Mario Vallejo a dos de los muchachitos, dicen, todo es muy lindo y todo el mundo nos quiere mucho. O sea, era como que ve acá, esta gente no vive en el Partido Cubano Gusano, esto no vive, no son en el imperio y nos quieren matar y nos quieren quitar no sé qué cosa. Al contrario, le dieron todo. Y es muy lindo ver niños, que repito lo que pasa con los muchachos que nacieron aquí, que dicen, no, yo soy cubano. Mi mamá y mi papá nacieron en Cuba y ese es mi país, yo soy cubano y es muy rico venir a conversar con estos niños que les gusta lo que hacen y que están sorprendidos por ver a estos muchachitos. Y les regalaban sus cosas y les regalaban sus bates y les regalaban, porque el equipo de Cuba fue con un solo bate. Bueno, el que organizó todo esto se repatrió porque quería seguir haciéndolo. Y ahora le dieron un regalo, volvemos a la misma, la garantía que te da el gobierno de Cuba, a todo el mundo, a los empresarios extranjeros también. Y ahora Canel quiere que nosotros invitamos en Cuba. Regresamos a ese día, seguimos con ustedes aquí en Facebook Live. Michael.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Las autoridades de Cuba impidieron viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos. Y ahora Damaso Rodríguez amplía la información.
María Elena Amir, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hizo la denuncia.
Era un encuentro con el Instituto de Colombia y de ahí íbamos a presentarnos en un foro aparte a la OEA. Y el miedo que tienen estas medidas desesperadas que hacen es el miedo que tienen a que las voces de las mujeres en Cuba, que somos en este momento creo las más reprimidas, puedan salir al exterior y que se conozca la realidad que se está viviendo dentro de la isla.
Mir denunció además un operativo policial en su domicilio y aseguró que lo que el régimen quiere es que ella se vaya definitivamente del país.
Cuando me conducen a la PNR de Guanabo, él me dice que es para comunicarme nuevamente que voy a ser retenida, que no voy a salir de Cuba, que en la otra ocasión me escapé, pero que en esta ocasión no, y que para poder salir, como me había dicho hace un mes y medio atrás en el aeropuerto, a abandonar al país definitivamente, de lo contrario no iba a salir más. Me trasladé para mi casa y alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche, no sé ni qué hora era, así que se monta el operativo ya, hasta las 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana, que ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto y bueno, me detienen, al igual que a Zuleidy, al igual que a Sara Cuba, al igual que a Elsa de Santiago de Cuba, nos tienen retenidas a todos sin permitirnos llegar al aeropuerto para hacer ese viaje.
Recientemente las autoridades cubanas han impedido la salida del país de varios opositores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
El cardenal Jaime Ortega Lamino, obispo emérito de La Habana, se encuentra en estado grave. Según medios católicos de Cuba, la salud del prelado, quien padece de cáncer de páncreas, comenzó el viernes pasado a no tener respuesta al tratamiento al que venía siendo sometido. El boletín informativo Vida Cristiana de la Orden de los Jesuitas confirmó la gravedad del cardenal Ortega en una nota publicada en su página de Facebook y pidió a los fieles unirse en oración por su salud. Se supo que el arzobispo de La Habana, Juan García, pasó la noche del sábado junto al cardenal de 82 años de edad, acompañado de otros obispos y un equipo de médicos. El cardenal Ortega Alamino recibió el pasado martes la distinción Monseñor Manuel de Céspedes, que otorga la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la que fue su última aparición en público. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que ver la visita de Michelle Bachelet al país como una solución abarcadora a la crisis es un error. Los detalles ahora desde Caracas con Carolina Alcalde.
El mandatario interino se refirió a los comentarios de Bachelet, quien expresó preocupación por la posibilidad de que las sanciones impuestas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro pudieran exacerbar la crisis política.
Queremos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como unos objetivos. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada. Pudiéramos tener esa tentación, ¿cierto? Como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró por su parte que la exmandataria chilena fue tímida al manifestar que una de las condiciones claras de la visita era la libertad de los presos políticos. Romero denunció que el viernes 21 de junio, mientras la alta comisionada aún se encontraba en Venezuela, dos militares retirados fueron detenidos arbitrariamente y señaló que sus familiares desconocían su paradero.
La actividad de la visita y los resultados no se han obtenido. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos y si acaso se obtuvo una libertad o tres, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número que son 687 presos políticos.
Recordemos que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó la visita de Michelle Bachelet como buena al término de una reunión que sostuvo con la funcionaria y dijo que tomarían sus recomendaciones para ejercitar en el país un sistema de derechos humanos más profundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió hoy con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero en la ciudad de Jeddah Pompeo dijo en un tuit que había discutido las intensas tensiones en la región con el rey Salmán de Arabia Saudita. Señaló que también discutieron la necesidad de promover la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Viste, Mike. Ja, come on. I'm to you. Come on. Kurt Smith, 58 años, cantante, bajista y compositor británico, nacionalizado estadounidense. Mire usted, no son los cubanos los únicos que vienen para acá. Nacido en Bath, en Somerset. ¿Viste, papi? ¿Eh? Qué fácil, se te olvidó. Yo me alegro tanto que se te olviden las cosas, porque si no me hubiera puesto ahí cualquier nombre de barrio, eso. Cofundador en el 81 junto con Roland Orzábal del grupo Tears for Fears. Alto y claro, como diría Leonid Carbonell. Bueno, les contaba, para que se asombren, y ya se los conté a los muchachos, Esteban García disparando durísimo ahí. Ahí se unió Mario Bocur también, Ramiro Suárez, un pueblo despreciándolos, y ellos ahí con su caraza de concreto. Sí, señora. Eso tiene. Tenemos una amiga aquí que es socia, parece, Aidecita, Aide Martínez, parece que es socia de Mayra, y entonces ella trabaja, parece un dentista, y tiene su telefonito que lo desinfectó en el bolsillo con su audífono escuchando el revoltillo, y ahora escribió porque salió un momento. Está desinfectado el teléfono, lo metió, ¿cómo se llamaba la cosa que ella para desinfectar en Cuba? A que, eso sí tú no lo sabes, clave se llamaba. Pero clave de clave, no de clavar algo para meter a esconder algo. Bueno, bueno, el caso es que en el 2016, creo que fue, yo dije 2003, no me acuerdo en qué año fue, a alguien aquí se le ocurrió traer un equipo de pelota infantil, de muchachos, de niños, y traerlo acá a los Estados Unidos. Y se le unió José Dariel Abreu, es un pelotero de aquí de Grandes Ligas, un cubano, que resulta que era amigo de esta persona que se le ocurre hacer esto. Y una maravilla. Supuestamente no hubo que pedirle permiso al gobierno. Y me imagino que sí, que alguien dijo, nada, no importa. Si en definitiva los padres están aquí, no se van a ir los muchachos, van a regresar. José Dariel Abreu puso $10,000 y así, entre mucha gente, se organizaron y trajeron a los muchachos a un campeonato que había acá. Pero además aprovecharon para llevar a los niños a Disney y compartir con los niños. Y le contaba todas estas cosas que hicieron. Bueno, este señor que se llama, tiene Noel, él se llama Noel. Este señor le dio por repatriarse, irse a Cuba, y se fue a Cuba y empezó a trabajar con estos niños para seguir, o sea, yendo a campeonatos internacionales. Y esas cosas dijo, bueno, por aquí que es más cerca, y estoy en mi país, estoy haciéndole, no voy a resolver un problema, pero voy a resolver parte del problema de algunas personas que tienen necesitan cosas. Entonces en aquel momento Noel se fue para allá, y ahora resulta que desde el 2016 lleva 3 años y algo preso en Cuba, sin juicio. Volvemos a lo mismo, garantía del gobierno de Cuba, la garantía que te da es caer preso. Y resulta que Noel, este señor que fue el que hizo esto, es hijo nada más y nada menos que de aquel hombre que se hizo famoso por aquella cosa que se llamó Si quieres correr rápido y veloz,
usa tenis Tortoló. Noel Tortoló es hijo del coronel Tortoló, de Pedro Benigno Tortoló Comas. Entonces, alguien se acordó y puso en este artículo donde el hijo de Tortoló está preso. Está vivo Tortoló, yo no lo sabía. Él y su esposa están vivos, los dos, por supuesto. Coronel no tiene retiro, no tiene subsidio, no tiene absolutamente nada. Y una de las cosas por las cuales Noel dijo, voy para allá, hago esto y de paso cuido de mis padres, ¿no? Entonces alguien escribió una cosa, dice, ¿se acuerdan del coronel Tortoló que Fidel Castro le decía Antonio Maceo, el titán de bronce? Y después tiró por el piso todo el prestigio de ese mulato, el mejor y más preparado militar de Cuba y jefe del ejército central. Bueno, de pelota, ahora es el tema. El hijo del coronel, Pedro Tortoló, está preso en Cuba junto con Pito Abreu, Yasmani Tomás y otros peloteros cubanos de grandes ligas para patrocinar un equipo infantil cubano independiente con chamaquitos de los barrios más pobres de La Habana. Estos muchachos fueron a Chicago y ganaron un torneo infantil muy fuerte. Estuvieron en Florida y ganaron otro torneo infantil. Ahí estuvieron Pito Abreu, Yasmani Tomás y el Duque y el Duquecito Hernández. Muchos más peloteros cubanos de grandes ligas activos y ya retirados. Este equipo infantil independiente fue a República Dominicana y también barrió a todos en ese fuerte torneo. Pero hay un padre cubano que vive en Estados Unidos, se llevó a sus hijos para Estados Unidos, sus dos hijos y su mujer todavía estaban en Cuba. Ahora, Noel Tortoló, el hijo del coronel Tortoló, lleva preso en Cuba 4 años y por eso seguirá preso por mucho tiempo más, solo por ser el hijo del coronel Tortoló, quien nunca salió corriendo de Granada. Lo que hizo fue retirarse y le salvó la vida a muchos cubanos civiles en Granada que el gobierno cubano mandó allá a combatir sin ningún entrenamiento. Pero eso no se va a decir en Cuba. Tenemos a alguien en línea de teléfono. Don't hate like their trip. Aló, buenos
días. Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo se encuentra, Jaime?
Feliz de escucharte, feliz de saber de ti, feliz de que no sucedió nada en ese crucero que estuviste.
Bueno, casi cojo el mando del centro de recreación del crucero, para no decirte mucho, así que ya te puedes imaginar. te llamé cuando estaba en Miami para pasar por el lado tuyo, pero no pude comunicarme contigo. La otra, Gilbe, yo quisiera que tuvieras en Nassau, esa gente vivían de la caña, haciendo azúcar y vendían. Mandaron al diablo la caña y ahora viven del turismo. Papi, qué manera de hacer dinero eso, Prieto. Para que sepa.
¿Y qué? Cuéntanos un poquito ahí, un pedacito de cómo fue la cosa.
No, bro, imagínate tú que como el crucero viene de Europa y es el primer viaje que daba aquí en Miami, vaya, desde aquí de Miami, esa gente tenía las costumbres de Europa. Y entonces era cancioncita y fui para allá para donde estaba el billete del banco completo y le dije, oye, papi, ponme un poco de música latina para que tú veas cómo te voy a poner la piscina esa a virar al revés. ¿Cómo? Ponme música latina para que... Y me empezaron a poner música latina, papi, y empecé a bailar en la punta de la piscina y todo el mundo entró a la piscina bailando y los tragos me venían, pero solo. Y yo no tuve que pagar trago ninguno. Y cada vez que me bajaba en Nassau, bueno, la calmé, fue horrible. Fíjate que tiene mi foto en el barco.
Ok, una cosa importantísima, hermano, ¿cómo se llamaba el barco?
Simpson, es uno nuevo, el más grande de los cruceros que tiene Royal Caribbean.
Ya, me alegro mucho de tu regreso y bienvenido una vez más de regreso acá. ¿Cómo se llama el barco? Dice
Simpson, algo así.
Simpson,
algo así, es de Royal Caribbean. Es más grande, el último que hicieron, está hecho en el 18 del año pasado.
Ok, hermano, un abrazo bien grande para ti. Cuídate mucho, te quiero. Dale. Es que Hugo me había dicho, déjalo que te haga el cuento. Y cuando te haga el cuento, tú le preguntas que, cómo se llama el barco. Y te, se va a berrear, pero parece que ya le había pasado el lío este. Bueno, el caso es que este hijo de Tortoló se mudó a Cuba con sus cuatro hijos y su esposa. Llevó a equipos infantiles de béisbol para jugar en ligas internacionales. Él lo había traído antes acá y dio la noticia. Yo les conté del video que había visto. Y el Partido Comunista y el señor Raúl no le gustó la idea, pues parece que acosó a Noel. Oye esto, oye la acusación. Tráfico de niños, tráfico de drogas y lavado de dinero. El hermano es el que cuenta esto en Facebook. Sí.
¿Metió niños de contrabando en Cuba?
Parece que metió niños de contrabando en Cuba, o sacó niños de contrabando en Cuba. No hace falta, acuérdate que la garantía del gobierno de Cuba es meterte preso. Esa es la garantía que da. Por el caso es que el hermano lo dijo en el video. Ahora Noel, ya desde el 2015, está esperando un juicio que no llega, lo cual es ilegal en Cuba, según la ley cubana. Es ilegal.
¿Y no hay tráfico de visca cuando la visca se pagó el pasaje?
Tráfico de visca. Caballero, nadie sabe de Yosuan. Yo no puedo creer que a mí nadie me vaya a decir algo de Yosuan. ¿Dónde está Yosuan? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está ese muchacho? Lo necesitamos. Tú sabes que con esto de del hashtag bajen los precios de Texas, salió también que la cuarta parte de la gente que está que ha salido a defender Texas son nuevos. O sea, el gobierno evidentemente les abrió cuentas rápidamente en la cosa esta para que lo hiciera. Bueno, le quieren poner una multa a Noel de $25,000 y le quieren quitar dos casas que tiene. Tortoló, coronel, sin retiro en su casa con su esposa, sin retiro y sin nada. Y el tipo empayamado. Y ¿cómo se llama? Él quiere que nosotros invirtamos en Cuba. Ahora, imagínate, 25 años, $25,000, le quitaron la camioneta no aparece por ningún lugar, no aparece, no hay, no existe camioneta. No existe camioneta en el día en que pueda apartarme de ti. No, ese no es de 3 a 8, es el primer bounce allá en casa de la mismísima yuca. Tenemos unos cuantos emails aquí, los quiero compartir con ustedes. Dicen, la mañana de hoy acaban de llevarle la citación para el juicio, el cual será el día 3 de julio. Y no es, por supuesto, el jefe de sector del Consejo de Estado. José Ramón Gras Cacer no es opositor y está en huelga de hambre desde el 25 de mayo del Estado presente. Mañana cumple el mes de huelga de hambre. Hermanos cubanos, demos todo nuestro apoyo, tanto dentro como en el exterior, a este padre de familia, pues otro mes en huelga de hambre puede traer la pérdida de su vida y más sufrimiento para sus familiares. Damaso y los opositores de San Andrés, libertad para Cuba. No dejemos morir a José Manuel Gras. Dice Hirbe, inviten a Lilo un día de estos antes de que empiecen las clases para hacerle una campañita a los precios del internet. Un abrazo, Caleb Ben Raciel. Hoy Orlando González Esteva sabe que tiene un programa. Después de este regajero hay un programa que se llama Entre Nosotros, lo hace Orlando González Esteva, y dice, hace solo unos días, dice que comentó un reportaje sobre un libro que se llama Anatomía de la Moda. Dice que vio en este libro la moda puede decir de nosotros y de nuestra época mucho más de lo que cualquiera de nosotros supone. Ahí tienen ustedes el caso de la guayabera, que en Cuba ha acabado simbolizando algo que jamás debió simbolizar. Pero hoy vamos a conversar con un especialista en moda, un diseñador que va a darnos la visión del fenómeno desde adentro. ¿No es una imposición la moda? ¿Tiene sentido estar atento a ella? Y si no nos interesan sus dictámenes o caprichos, digamos que el programa va a ser una radiografía de la moda. Así que hoy, cuando se acabe este regajero, viene Orlando González Esteva, que va a ser una radiografía de la moda. El Cieguito de Cantarrana, dale mi dirección a Ocur, se la voy a dar, pero por supuesto de sí, para que te ocupes de él. Oye, Irving, se te olvidó que hoy es el día de San Juan. Bueno, es que imagínate tú, eso es lo que va a hablar Pepe precisamente en el día de hoy. Y tú eres camagüeyano. Hoy es el día grande en la historia de Santa María del Puerto del Príncipe. Dinos tus recuerdos de esa fecha, de los maravillosos carnavales de esa linda ciudad. Te queremos por Morón, porque también nos sentimos eterno camagüeyano. Estoy completamente de acuerdo contigo. Un abrazo y bendiciones. Lázaro de Morón. Yo sí, Lázaro. Yo sí creo, y lo digo, y lo he dicho siempre, o sea, para mí, Camagüey sigue siendo Camagüey, con Morón, con Vertiente, Camagüey, Florida y Morón, como diría el Benny Moré. Pues sí, hoy se celebra el San Juan, y no había hablado tanto del San Juan, porque a las 10 de la noche hoy, Pepe Forte va a estar hablando precisamente del San Juan, y va a contarles cosas que posiblemente ustedes no sepan, o no recuerden, o no hayan visto, porque esta gente ya se lo escamotearon, se lo robaron, como tantas cosas que hacen ellos, según el compañero jefe de sector del comité. ¿Cómo se llama el barco?
Simpson, algo así.
¿Cómo se llama el barco?
Simpson, algo así.
¿Qué Symphony. Oye.
Simpson.
Otra cosa que encontré, que el aldeano y Silvito el Libre le hicieron una canción a Díaz-Canel. Jamás se va a poder radiar aquí. O sea, olvídense, no la vamos a poder oír aquí. Porque lo menos que le dicen a Díaz-Canel es lo que Carmen dice, bien dicho, con todas las letras. Gracias, Mike. Lo que con todas las letras, ellos se lo dicen. Díaz-Canel. Ajá, exacto. No. Sí.
Simpson, algo así.
Por ahí, algo así. Bueno, le dedican fuerte canción a Díaz-Canel. Más de 100,000 reproducciones tiene esta canción que le acaban de dedicar a Díaz-Canel. Aldos, el aldeano, y Silvito el Libre, dijo, hijo de Silvio Rodríguez, dile a Díaz-Canel que a mí la censura no me detiene. Esto es lo más sencillito que dice la canción. La 340, o sea, el verso, dile a Díaz-Canel que a mí la censura no me detiene, que el 349 me lo paso por el pene. Así dice la canción, un pedazo. Ese es el más suavecito. Es una de las frases más agresivas de la canción, aunque tienen otras mucho más fuertes. Para mí no es la más agresiva, a mí la más agresiva son otras mucho más. Dice que los artistas están cansados de la persecución a que somos sometidos. Mientras, esto me encantó. Escucha esto, Mike, que yo sé que a ti esto te va a gustar. Dice Silvito el Libre y el aldeano, dicen que están cansados de la persecución a que son sometidos, mientras los nietos de los viejos dirigentes facturan más que Maluma. Eso está volado. Facturan más que Maluma. Tú sabes el billete que debe tener Maluma en estos momentos. Pero bueno, ganado como debe ser, no. La letra de la canción contiene una crítica velada a otros artistas que comulgan con el régimen y le cantan al tabaco y ron de la isla y no a la realidad del cubano de a pie. Pero lo más duro es el estribillo de la canción que surgió a partir de un video viral del artista de David de Omni cuando hace pocos días la seguridad del Estado le envenenó a su perro. No habíamos comentado lo de este muchacho que hace también reggaetón y esas cosas y creó un espacio independiente donde la gente expone o canta o hace cosas y entonces el otro día le envenenaron el perro al tipo. ¿Tú te imaginas? Que no hay alma, ni gandinga, ni corazón, ni nada. Ahí sino las palabras finales de esta canción de Aldo y Silvito corresponden al video que hizo David Omni, que hace también cosas para de videos y de cosas así, que lo hacen siempre. Es súper, súper fuerte. Si la quieren oír, en YouTube la pueden encontrar. Tiene más de 6,000 reproducciones, más de 100,000 reproducciones, pero imagínate tú. Los médicos, que los tenemos medio abandonados, los médicos en Arabia Saudita, mire si está embarcado, que esta gente andan buscándolas por todas partes. Arabia Saudita no le paga a Cuba. Arabia Saudita le paga directo a los médicos. Pero ya tienen un contrato firmado y les meten el pie y tienen que darle el billete. O, por culpa de los cruceros, del Simpson,
algo así.
Por culpa de ese crucero, resulta que ahora tienen que darle el 80% del salario. Y si te niegas a dárselo, te traban el título tuyo. O sea, no puedes ejercer. sin el título. Fíjate que ya no es en Brasil, que estaban hablando mal de Lula, ni en Arabia Saudita tampoco. Es lógico, tú tienes que tener algo que demuestre que tú eres médico. No puedes hacerlo sin tener Dice que las represalias a que están expuestos al referirse a las quejas de algunos médicos, el directivo señala, oye lo que dice el tipo, critican diciendo lo único que le interesa al CMSA es recoger dinero, a lo que suelo contraponer, parece que lo único que te interesa es quedarte con todo el dinero. ¡Coño, si es el que se lo está ganando! ¿Cuál es el problema? Se olvidan del compromiso firmado en contrato legal. ¿Y cuándo en la vida las cosas legales ahí para la gente, no para ustedes, han funcionado? Y tampoco para ustedes. Lo que no explica el jefe, dice aquí el artículo este, que probaron documentos revelados por el Diario de Cuba, los colaboradores solo pueden quedarse con $1,200, una cantidad que, dado el nivel de vida en Arabia Saudita, no te pierdas, no estás en Cuba, estás en Arabia Saudita, uno de los países más ricos del mundo, se considera mínima para vivir. Recuerda además el castigo de 8 años sin poder entrar en Cuba, el que está sometido, quien abandona la misión por culpa de los cruceros. Por culpa de los cruceros. Algo así, ¿no? Por culpa de los cruceros. El crucero ese, ¿cómo se llama, Bocur?
Llamó al capitán del Symphony, que va a meterle un sub a Bocur.
El Symphony. ¿Cómo se llama el barco?
Simpson, algo así.
El Symphony. Qué desastre, qué rico. No, pero está bien, eso es lo de menos. Lo menos importante era el nombre del barco. Ahora, dice, 8 años. Cuando cada vez que hablan del bloqueo, famoso bloqueo, tú bloqueas a un médico porque quiere ganarse su dinero. ¿Cómo tú le vas a cobrar? Cóbrale taxes por ese dinero, pero no le cobres el 80% del salario que se ganan. Dice, la validación de los títulos, que esto es lo que se conoce como data flow, dice, se canaliza exclusivamente a través del jefe de la misión. Un médico que explicó eso, por supuesto que no dijo quién era por temor a lo que ya tú sabes. Es un requisito indispensable que piden las autoridades de salud saudita para poder seguir ejerciendo como médico. Si se acaba el contrato y el jefe de la misión retarda este proceso, dada la imposibilidad de obtenerlo, estarías obligado a regresar a Cuba o irte a otro país, dijo este médico. Había denunciado ya que antes los médicos cubanos en Arabia Saudita se les obliga a entregarle a La Habana la mayor parte del salario, entre 8.000 y $12,000 mensuales, a diferencia de otras misiones que el gobierno saudí sí entrega directamente el billete a la gente. Así que ya lo sabe. Esta noche Pepe Forte va a hablar del San Juan. Para los camagüeyanos, ya se los recomendé desde el principio, que lo compartan. Qué pena que San Juan, mi casa es justo en la Plaza de la Calidad y puedo ver cómo merma año tras año. Ya es un carnaval rural, una pena. La canción dice Aide, la canción está buenísima, verídica, y ellos la tienen puesta. Son los únicos del género que se puede escuchar. Sus groserías ni me molestan, pues es lo que la mayoría piensa bien bajito, pero no lo dicen en alta voz. Buenos días, te deseo muchas bendiciones, don Gilberto Alain Sánchez del Rosario. Gracias, hermano. Nos vamos con Cindy López.
Simpson, algo así.
Con el Symphony. Cindy López, cumple 66 años ya, la vieja Cindy López. ¿Te acuerdas? Así le decíamos nosotros, Cindy López, pues si no, no tenía gracia. Abrazo cubano para todos, los quiero y ojalá demos más tiempo juntos.